Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Bien, bueno, hay una parte que no es solamente contar la historia, uh-huh. En este caso muy amena, ¿no?
Sí.
Pero, sino también promover la participación
de los oyentes. El concurso, nos habíamos preguntado cuál fue el resultado de las elecciones de 1916. Recordemos las primeras elecciones sin fraude en la historia argentina.
Sí.
Bueno, la forma triunfante fue la radical, Irigoyen Pelagio Luna. Segundo salió el Partido Demócrata Progresista con Lisandro Latorre Carbó. Tercero el socialismo con Juan B. Justo, Nicolás Repetto. Contestó correctamente Ángeles Graciano, que se ganó un libro de Lo Pasado Pensado, editado por la editorial Planeta.
Bien.
¿Cuál es la pregunta de hoy, de este domingo?
A ver.
¿Quién fue el vicepresidente de Arturo Frondizi? Nombre que le va a traer algunos dolores de cabeza a don Arturo. Entonces nos contestan a
historias@radionacional.gov.ar.
¿Quién fue el vicepresidente de Arturo Frondizi?
Esa la sé, esa. Ahí me parece que me puedo ganar el libro.
Bueno, escribí.
Felipe Piña hace historia en la radio pública.
Bueno, en 1954 nace el llamado Tercer Mundo en la conferencia de Bandung, donde aparecen algunos personajes sumamente interesantes como Nehru de la India o Nasser de Egipto, que plantean un poco una tercera vía, ¿no? Entre el mundo comunista o el mundo del socialismo real o como se lo quiere, el mundo soviético.
Sí.
Y el mundo capitalista representado por los Estados Unidos en aquella división bipolar de la Guerra Fría.
Sí. O paz caliente, cualquiera de las dos
claro,
cosas.
La paz caliente permanentemente, donde los dos mandaban a pelear a los otros en nombre de... Y es en ese contexto entonces que todo el mundo está expectante de cómo se va a plantar la Argentina de Frondizi,
claro.
Con este bagaje de cierta progresía, de intelectuales que le acompañaban. Recordemos el grupo Contorno, ¿no? Grupos de izquierda. Como Ismael Viñas, David Viñas, claro. Bueno, Sebrelli, tanta gente que en aquel momento era muy interesante.
Sí, y está bueno que cuentes.
Hacemos una pausa.
Sí, ¿sabés qué? Sí. La parte esa de
no
la...
digo David, David sigue siendo un tipo muy interesante.
Claro,
sí.
Seguro, pero sí. El que cuentes esa parte de cómo se toma en Buenos Aires en, uh-huh. En la Revolución Cubana.
Completamente, ¿no? Y cómo claramente la Revolución Cubana va a ser tomada con mucho interés por diferentes motivos, ¿no? Primero porque empieza a ver en la izquierda una especie de autocrítica en torno a los procesos nacionales, ¿no? Es decir, la izquierda clásica comienza a plantearse una visión, una especie de autocrítica en torno a su actitud frente al peronismo, cuando empieza a ver que son estos gobiernos salidos de la Libertadora y que fue todo eso, el desarme de aquel Estado. Hay un comienzo de desgranamiento de algunos importantes militantes del PC, por ejemplo, hacia filas peronistas o hacia filas de un poco más de la extrema más de la izquierda más extrema. Y evidentemente esto lleva a un interés por lo que está pasando en Cuba, con un agregado fundamental que ahí hay un argentino en un rol protagónico, que es el doctor Ernesto Guevara, más conocido como el Che, así que hay muchos elementos por interesarse por la Revolución Cubana. Una vez triunfante la revolución, evidentemente esto es un faro, es un punto de interés y una lógica obsesión por parte de los intelectuales de izquierda de toda América Latina y por supuesto de la Argentina, ¿no? Entonces, en ese contexto llega primero a nuestro país Fidel Castro, que es recibido por Frondizi y muy bien recibido por prácticamente todo el espectro político, ¿no? Porque todavía Fidel no se había definido como marxista-leninista, era el muchacho barbudo que le había ganado aquel dictador Batista, que algunos vinculaban con Perón.
Claro, era parecido a Perón.
Exactamente.
O sea, si Batista era Perón,
exactamente.
Castro era algo así como la Libertadora.
Al punto tal que cuando Fidel para en el Alvear Palace Hotel, en el elegante barrio Recoleta, las damas de la zona salían a querer tocarle la barba y a pedir un autógrafo a Fidel Castro, ¿no? ¿Quién las viera, no?
Después, claro, no, después rompieron el
¿cómo
autógrafo.
¿Cómo cambió
sí,
la cosa?
Sí, sí.
O por ahí lo guardan de cholula, ¿no? Y evidentemente Frondizi va a tener que irse posicionando en torno a qué hacer con este gobierno. Cuando ya la revolución se define como marxista-leninista y se produce concretamente la conferencia de Punta del Este en 1961, las cosas son bastante diferentes. Y hay un hecho muy interesante que nos cuenta Camilión, un hombre muy cercano a Frondizi, a su gobierno, que es cómo surge la idea de una entrevista Frondizi y el Che, ¿no? Y curiosamente el que quiere que esta entrevista se produzca para sondear al Che es ni más ni menos que el gobierno de Kennedy, ¿no? Es decir, a través del secretario Godwin, que está presente en la conferencia de Punta del Este, es el hombre que propicia esa entrevista para que Frondizi vea si el Che es más blando que Fidel, si hay alguna posibilidad de entendimiento, cómo están las cosas, y si efectivamente la revolución va a tomar ese rumbo sin vuelta atrás, sí. Si se va a volcar definitivamente al lado soviético, bueno, todo esto, ¿no? Y es ahí en la conferencia de Punta del Este donde entonces surge la posibilidad de la entrevista entre el Che y Frondizi, que se va a producir en la residencia de Olivos, ¿no es cierto?
Con un escándalo, ¿no? Porque después de esa hay una conferencia de prensa, aparece Frondizi en televisión explicando lo que había pasado en la conferencia.
Absolutamente. La conferencia es una entrevista. El Che aprovecha para visitar a una tía que estaba enferma, le pide a la señora de Frondizi que le haga un bife de chorizo, que extrañaba, evidentemente. Hablan de rugby, de fútbol, sí. De marxismo, dice Frondizi. Que hay como un diálogo donde dice que lo notaba, le dice inclusive al Che que lo notaba un poco flojo en algunas cuestiones de marxismo. Y el Che le contesta, bueno, pero nosotros hicimos la revolución, digamos, no está tan mal, está mal, no está.
Claro.
Y bueno, pero lo que es interesante es la lectura posterior. De un lado, de evidentemente un presidente como Kennedy que no tenía todo el apoyo del aparato de inteligencia de los Estados Unidos, porque ese mismo aparato es el que va a mover las piezas localmente en Argentina para acusar a Frondizi de castrista, ¿no? Por haber recibido al Che, cuando en realidad la movida venía de los propios Estados Unidos. Y de otro lado, bueno, la irritabilidad de los militares argentinos frente a esa visita, que ya los posiciona claramente como claramente anticomunistas, y en esta visión que tenían ellos de unir la cuestión de peronismo y marxismo, ¿no? Esa posibilidad de unión que estaba en la mente de los militares tempranamente, ¿no?
Y después del Congreso de Huerta Grande, seguramente del 58, con claro. El acercamiento a sectores del peronismo y del marxismo,
claro.
en la central obrera, bueno.
Claro, totalmente. Ahí aparece una lógica paranoia entre signos, entre comillas, digamos,
sí, sí, sí.
Que va a marcar un poco los rumbos de la inteligencia militar argentina a partir de esos años, muy tempranamente, ¿no? La convocatoria a los instructores argelinos, la temprana preparación de una contrainsurgencia cuando la insurgencia casi ni ha aparecido, ¿no? La experiencia de Uturuncos, digamos,
sí,
y
sí,
mucho
sí.
más, pero ya preparándose para la idea de que va a haber una guerrilla acá, a la manera cubana o algo por el estilo, y con los famosos entrenadores de la escuela francesa que nos vienen a dar clases de tortura, de cómo desarticular células terroristas, como decían ellos, un poco a la manera de Argelia, ¿no?
Claro, cuando en realidad, por ahí, en el caso de Frondizi, lo que se pretendía era que Cuba no fuera expulsada de la OEA.
Exactamente.
Es un modelo de convivencia bastante interesante.
Ni más ni menos, cosa compartida por el gobierno mexicano y el gobierno brasileño de Cuadros, que planteaban, no lo aislemos, ¿no? Incorporémoslos al concierto de naciones latinoamericana, y estaba claro que ni Frondizi ni Cuadros eran marxistas, Frondizi mucho menos que Cuadros, digamos, mucho menos sospechable de marxista, y sí, esto desata en Argentina un gran escándalo conocido como las cartas cubanas, que se demostró que era una absoluta falsificación de unas cartas donde aparecía Frondizi comprometido con Fidel y la revolución cubana, propiciado por algunos exiliados cubanos en Argentina y elementos de la CIA y de los servicios locales, ¿no es cierto?
Vos hablabas hoy del nivel de paranoia.
Exactamente.
Bueno, eso te va a dar pauta.
Claro, o sea, una paranoia provocada por eso mismo, una especie de profecía autocumplida, ¿no? Bueno, Frondizi es muy bien recibido en los Estados Unidos, hay una especie de euforia por este presidente de un país que era todavía muy importante en el concierto de naciones latinoamericanas, y da un discurso realmente notable en Washington. Vamos a escuchar un fragmento de ese discurso de Frondizi.
América Latina deberá dejar de ser productora exclusiva de materias primas. Deberá alzar su propia industria pesada, su industria petroquímica y sus fábricas de equipos. Deberá construir centrales hidroeléctricas y reactores nucleares. Tendrá que mecanizar y electrificar las explotaciones rurales para multiplicar la producción y elevar el nivel de vida de la familia campesina. Deberá realizar en suma el mismo proceso de expansión y complementación económica interna que condujo a los Estados Unidos a su portentoso grado de desarrollo actual.
También es interesante hablar de qué pasaba en el mundo cultural argentino en aquel momento, ¿no? ¿Qué estaba pasando, por ejemplo, con los jóvenes que, un poco por contagio de lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos a fines de los 50, sí, en la manera de James Dean y toda esta juventud que se empezaba a rebelar todavía sin causa, ¿no? Rebelde sin causa, sí, había muchas causas para rebelarse. Esta idea de que eran sin causa es un poco la visión de los padres, ¿no? Que no entendían por qué los chicos estaban rebelando. Los chicos tenían infinidades de motivos para rebelarse, ¿no? El macartismo, una sociedad pacata, una sociedad con doble moral, las consecuencias de la guerra de Corea, bueno, todo lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Y ciertamente empiezan a adquirir un protagonismo que no habían tenido hasta ese momento los teenagers, los adolescentes, claro, con una música que los va a identificar absolutamente, una música claramente rupturista, primero desde lo formal, digamos, ¿no? Sí. No de las letras, sino de la forma del baile, que adelanta un poco la revolución sexual que se viene, ¿no? Es decir, un baile muy erótico, un baile de caderas, de pelvis, justamente con un muchacho apodado Elvis Pelvis, que ponía muy nerviosas a las ligas de madre de familia, vaya a saber por qué, ¿no? ¿En qué sentido las ponía nerviosas? Y se propiciaba en los estados sureños, que siempre fueron los más reaccionarios, la quema de los discos de este muchacho, ¿no? Este contagio llega a la Argentina, donde a la vez convive lentamente con lo que hablamos hace un rato fuera del micrófono, que era lo que llamabas la decadencia del tango, ¿no? ¿Cómo sería esa cuestión de la decadencia del tango y el surgimiento de...?
Y lo que pasa es que el 55 implicó algo más que la caída de un gobierno. También implicó una manera de sentir la cultura popular.
Claro.
Entonces se produce una especie de cambio, de modificación, a veces imperceptible lo que vos estás diciendo. Conviven en algún tiempo, sigue todavía la cultura de las grandes orquestas, de los clubes de barrio, pero cada vez menos, y se introduce esa música que vos decís.
Pero también el folclore, ¿no? También es el boom del folclore, una cosa curiosa.
Se
¿no?
va a preparar ese boom del folclore que en el 60, bueno, va a ser explosión.
Claro, la guitarreada Cruz, digamos, programas de televisión que premiaban a los jóvenes que tocaban la guitarra, que seguía eso firme, porque se pensaban intercalar La Samba Mi Esperanza con alguna canción rockera, digamos, o alguna cuestión de pop también, de música pop, que empezaba con furor en el famoso Club del Clan, ¿no es cierto?
Y hablaste hoy de la provincia de Córdoba, donde confluían distintos estudiantes de distintas provincias.
Claro, completamente.
Y eso dio lugar a las peñas, esa mezcla, ¿no? Sí. A lo que nos decían algunos dirigentes estudiantiles. Y nosotros cantábamos temas de los Beatles y al mismo tiempo cantábamos alguna chacarera.
Claro, exactamente.
Bueno, eso fue, la resultante de lo que venías diciendo.
Claro, o sea, ese clima tan particular de los 60, de los inicios de los 60, que tenía también que ver con los permisos que estaba dando el norte con ese presidente aparentemente progresista que era Kennedy, que se preocupaba por los derechos civiles, que había claramente una apertura a comparación con lo que había sido Eisenhower y todos esos gobiernos tan conservadores. Es decir, había en el mundo, empezaba a percibirse un aire de cambio, por supuesto la Revolución Cubana, los cambios en la moda, un montón de cosas que van apareciendo en ese contexto que hacen de esa época una época que empieza a ser como festiva en algún sentido, ¿no?
El de la Iglesia mismo también, ¿no?
Claro, por supuesto, el Concilio Vaticano II, ¿no? Empieza a permitirse la misa en idiomas nacionales, el cura da misa mirando a la gente y no de espalda, la parte de la Eucaristía, bueno, todas estas cosas que empieza a pensarse en la Iglesia cercana a los pobres, la opción por los pobres. Bueno, todo un contexto sumamente interesante que se da justamente en este marco de la presidencia de Frondizi, ¿no? Es decir, el inicio de libertades que a la vez van a estar muy vigiladas por el aparato militar, ¿no? Que está muy atento a estas dos cosas que están pasando, ¿no?
Triunfos, derrotas, alegrías, tristezas, historias de nuestra historia.
Es interesante recordar qué pensaba Perón de todo esto, ¿no? Y acá hay una carta muy interesante, de esas que llegaban a veces en cintas y a veces clandestinamente, de qué decía el general de todo lo que estaba pasando entre nosotros.
El justicialismo, consciente de su razón y de su fuerza, solo por consideraciones patrióticas, intentó soluciones incruentas, evitando todo acto de fuerza para tratar de dirimir el pleito en sucesivos plebiscitos populares. Por esa causa, como medio de evitar la lucha armada, firmó un pacto con los que hoy han defraudado la fe pública. La traición de Frondizi al justicialismo ha sido también su traición al pueblo. Sin embargo, como un sacrificio más en favor de la paz, organizamos el Partido Justicialista para someter nuestra lucha a las futuras contiendas electorales. Pero las oscuras fuerzas que desgobiernan el país, considero que serán arrasadas por el justicialismo en cualquier confrontación con sus fuerzas en un acto electoral. No cierran el camino pacífico, proscribiendo a la mayoría popular y declarando fuera de la ley al justicialismo y al comunismo. ¿Qué camino le queda al pueblo para imponer la razón y la justicia que le asisten? Frente a semejante ignominia, no queda otro remedio que repudiar todo acto electoral mediante la emisión del voto en blanco y preparar la lucha integral oponiendo a la arbitrariedad la fuerza popular. Juan Perón, Ciudad de Trujillo, enero de 1960.
Bueno, era la declaración de guerra, evidentemente, el plan de lucha frente a la traición, a lo que él entendía como la traición, ¿no?, del gobierno frondicista a quien habían apoyado electoralmente.
Me emociona mucho que recuerdes esto, porque algunas de estas cosas llegaban, como vos decís, en cinta.
Claro.
Y los papás se iban a una casa del barrio,
claro,
a escuchar esa cinta.
O un disco también, ¿no?
También en disco, sí. Claro. Además había discos prohibidísimos,
sí,
que también uno se juntaba para escuchar. Claro. Y a veces en alguna casa un poquito más alto se escuchaba la marcha.
Claro, depende de las circunstancias.
Claro. Nuestro país tiene historia. Cada historia.
Bueno, ¿cómo termina este gobierno de Frondizi? Esencialmente, el tema que va a marcar todo este gobierno, como venimos viendo, es el tema del peronismo, ¿no? Entonces, Frondizi va a tomar una decisión bastante jugada, que es permitir la participación electoral del peronismo en las elecciones de 1962, pensando que él podía derrotarlo, ¿no? Como que él estaba en condiciones de derrotar al peronismo, calmando a las Fuerzas Armadas. Hay una reunión con Aramburu como representante de las Fuerzas Armadas, donde Aramburu le dice que si las cosas van mal, se termina su gobierno. Le dice, lo tranquiliza, le dice que de ninguna manera esto no va a ser así. Y finalmente el peronismo gana en algunas provincias. Si bien el frondicismo se impone en la mayoría, en la provincia principal, la que más les importaba a los militares, que era la de Buenos Aires, con el mayor caudal electoral,
sí,
se impone la fórmula Framini-Anglada, ¿no? Entonces, esto evidentemente decide el golpe de Estado contra Frondizi. La primera medida es no dejar de ninguna manera, no ratificar el triunfo de la fórmula peronista, y finalmente se procede el 28 de marzo del 62 a desplazar al presidente Frondizi, enviándolo prisionero a Martín García y luego a Bariloche, a un bonito hotel cerca del Hotel Xiao Xiao.
Sí, era una curiosa medida desde el punto de vista jurídico.
Sí, efectivamente, sí, porque realmente, bueno, hay un vacío jurídico ahí, en el cual es el Estado, ¿no? Sí, y designando a Guido, ¿no? Como presidente. Un
que
hombre,
llegó primero que Puy.
Claro. Un hombre, claro, digamos, que va a ser absolutamente manejado por la fuerza militar, ¿no? Este golpe, evidentemente, hablaba de la preocupación de los sectores llamados liberales del ejército, en el sentido de su vinculación con la economía liberal, de que no se vaya de madre la situación y de ejercer un control fuerte sobre el movimiento obrero, que ya se venía dando a partir del lanzamiento por parte de Frondizi del plan Conintes, conmoción interna del Estado, que permitía a las Fuerzas Armadas participar en la represión interna y detener a la gente sin ningún tipo de proceso, ¿no es cierto?
Y lo que vos has recordado en alguno de tus libros, el tema de los planteos, el tema de que los veedores cada tanto se presentaban y hacían esos planteos militares.
Más de 30 y pico de planteos militares, que no eran chiste. Muchos fueron acompañados con los tanques en la calle. Ahí la gente se va familiarizando con los tanques en la calle. Hay una amenaza permanente a la democracia, una falta de respeto permanente a la democracia que se da en ese momento, y finalmente termina con la caída de este gobierno, que evidentemente deja algunas cuestiones interesantes como para pensar. Primero, Frondizi era un estadista, era un tipo formado, ¿no es cierto? Era un tipo de los pocos intelectuales que tuvimos en la presidencia. Se podrá estar de acuerdo con él o no, pero era un tipo de una importante formación política, rodeado de un grupo de gente que también la tenía.
Muy joven algunos de ellos,
con planteos interesantes. A lo largo de todo lo que nos pasó en los 90, podríamos decir que eran planteos progresistas algunos de ellos. Digamos, por lo menos tendían al desarrollo, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Y bueno, y por otro lado, la fuente de conflicto de no cumplir sus promesas, nada más y nada menos, con el movimiento político mayoritario, como era el peronismo, y cosas claramente discutibles como las leyes de contratos petroleros, las leyes de educación, etcétera. Y como saldo favorable, quizá el propiciar la instalación de una industria de base importante, vinculada a la automotriz, y el autoabastecimiento petrolero, con todo lo que se puede discutir en eso, y que de hecho va a llevar luego al desconocimiento de esos contratos por el gobierno de Illia, ¿no?
Uh-huh.
Una de las primeras cosas que va a hacer Illia, que promete su campaña electoral, es desconocer esos contratos, lo cual va a traer evidentemente otra polémica en otro momento. Pero bueno, creemos que es un periodo muy interesante de la historia argentina, sí. Quizá uno de los últimos proyectos que tuvo la Argentina, ¿no? Un proyecto político, así como planteo de plan de gobierno, de un plan económico, un plan integral de desarrollo, como pensado como proyecto.
Digamos, ¿no? Y una densidad muy particular del debate político.
Exactamente.
O sea, porque, digamos, había figuras, había nombres, uh-huh. Y lo que vos decías, ¿no? Había ideas y proyectos.
Totalmente. Aparte, dentro de la fila del peronismo aparece con fuerza algunos nombres, a partir de una revista que se publica, la revista Qué, que va la presencia fuerte de Jaureche, ¿no? De algunos personajes que van a plantear críticas a ese gobierno y que van a acercar a alguna gente hacia la fila del peronismo desde un lugar distinto al que se lo veía clásicamente, ¿no? Mucho más amigable al pensamiento de clase media de lo que se lo veía, por ejemplo, en los años 53 o 54, ¿no? Es decir, una nueva etapa en la historia argentina, con algunas cosas que quedaban plantadas, como por ejemplo la fuerza del ejército y la presencia de asesores militares preparándose para la contrainsurgencia, ¿no? Viendo que evidentemente en la Argentina iba a ser muy difícil aplicar planes que no fueran populares. Esto aparece muy claramente también como saldo de esta presidencia de Frondizi.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.